Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Como siempre, es un placer compartir a esta hora un cafecito. Yo creo que con este frío, un cafecito con malicia que no le viene mal a nadie, ¿verdad? Ya a estas alturas del partido y de la vida menos, ¿no? Pero esta noche, además, es una noche especial en un Chile que ha comenzado a ser distinto desde el último programa, nada más. Desde la semana pasada, desde el viernes pasado a las 10 de la noche, que le dábamos la bienvenida a la Convención Constitucional, que finalmente el día domingo se inició. Pero se inició con dificultades. Se inició, sin duda, con una situación bochornosa de la que vamos a conversar esta noche con nuestros dos invitados. Ante todo, le doy la bienvenida a mi colega, amigo y compañero Patricio Martínez, que es director de Página 19. Que es un medio electrónico que desde hace 2 años y un poco más se ha comenzado a destacar en el medio periodístico nacional. Patricio Martínez, bienvenido esta noche al Último Café.
Muchas gracias, colega y amigo, por la invitación, y esperamos tener una muy buena conversación durante esta noche fría de viernes.
Sí, bueno, el frío nos va a acompañar, pero estamos en invierno, ¿qué más queremos o qué menos querríamos, verdad? Pero también es cierto que si te he presentado primero ha sido con la anuencia de nuestra invitada de fondo, de nuestra invitada estrella de esta noche, porque estábamos comenzando a hablar de la Convención Constitucional, Patricio, y yo te voy a rogar que por favor tú introduzcas a nuestra querida invitada de Último Café.
Un honor. Bueno, dejamos con ustedes a Patricia Pollitzer, que es nuestra colega, ella es periodista, es una de las 6 periodistas que hoy día integra la Convención Constitucional, y es maravilloso que ahí esté presente en esa convención una colega que además es parte del Colegio de Periodistas. Así que Patricia, bienvenida al programa de Luis.
Querida Pati.
Muchísimas gracias, colegas, a ambos. Hará frío esta noche, pero hay calor humano de periodistas, y eso es lo importante en esta conversación de viernes en la noche.
Absolutamente, querida Patti, de verdad, muy bienvenida. No es primera vez que estás en el programa, estuviste como candidata a constituyente, y bueno, la verdad es que nos enorgullece mucho porque tu nombre fue uno de los 4 que estuvo en las papeletas de la votación para elegir presidenta. La verdad es que quizás debiste haber estado ahí, pero tampoco podemos decir ni quejarnos de que Elisa Loncón haya finalmente sido elegida, porque también representa un anhelo profundo de este pueblo que comenzó esta tremenda movilización que ha determinado que haya convención constitucional y que empezó el 18 de octubre del 2019, como todos sabemos. La pregunta es la más obvia de todas. Patricio cubrió y estuvo esa mañana ahí, el domingo, ese mediodía, digamos, en el ex Congreso Nacional. Y tú, Patricia Pollitzer, eras una de las figuras de la convención. De verdad, no te quites mérito, te lo digo de verdad con todo afecto. Yo solo los veía por televisión con muchísima emoción, debo decirlo. Pero yo quisiera saber, ustedes que estuvieron ahí, de así de y perdonen la expresión, de guata. ¿Qué sintieron?
Mira, fue una mañana inolvidable, por cierto. Es decir, era imposible no tener conciencia de que estábamos viviendo un momento histórico único. Y eso era muy fuerte, y voy a comenzar como desde tempranito, digamos, no solo desde el mediodía que tú señalas, cuando finalmente se instaló la convención, sino que desde antes. Yo fui candidata del Movimiento Independientes No Neutrales.
Así
es. Y creo que como muchos otros colectivos de los constituyentes que hoy día estamos ya sesionando, después de una partida un poco difícil, pero terminamos la semana sesionando. La verdad es que muchos de los colectivos se conocían poco entre sí, no solo entre un colectivo y otro, sino que dentro de cada colectivo. Y yo lo primero que hice fue partir desde mi casa a uno de los hoteles donde estaban los constituyentes de regiones y donde nos juntamos los 11 constituyentes de Independientes No Neutrales, que por primera vez nos encontrábamos en vivo y en directo, mirándonos a los ojos sin una pantalla de por medio. Y la verdad es que fue un encuentro muy emocionante. Piensa tú que somos 11 personas de los más diversos territorios, desde Palena hasta el norte, de distintas profesiones, con distintas historias de vida, con distintos intereses varios, que lo que tenemos en común es un debate que nos llevó a 9 lineamientos que queremos plasmar en la constituyente. Y nos hemos convertido en una especie de familia con este propósito. Entonces partió la mañana allí, después nos juntamos prácticamente muy cerquita de la Plaza de la Constitución con buena parte de los equipos de todos los que éramos de la región metropolitana que quisieron acompañarnos, y desde ahí nos fuimos caminando hasta el ex Congreso. Y ya el solo hecho de entrar a los jardines del Congreso, no en mi condición de periodista, que es lo que yo he hecho desde hace muchas décadas, como al igual que ustedes, que entramos al Congreso en esa condición a reportear, a entrevistar, a analizar. De repente mi sensación era rarísima. Yo entraba de una manera distinta, siendo protagonista ni más ni menos que de quienes íbamos, de quienes vamos a escribir la nueva Constitución. Y sí, la verdad que, como decía yo ese día, las emociones no me cabían en el cuerpo. Eso es lo cierto. Y así fue durante mucho rato, hasta que empezaron temas más complejos.
Que todos recordaremos también como parte inherente del comienzo de esta convención. Querido Patricio Martínez, ¿tú cómo viviste esa mañana o ese mediodía o ese día?
Mire, mi reporteo partió a las 8:15 de la mañana en la Plaza de la Dignidad, reporteando la marcha de la Lista del Pueblo, muy masiva, la gente muy contenta, muy alegre, obviamente con todos los mensajes y los carteles pidiendo la liberación de los presos políticos de la revuelta. Después, para juntarse con las constituyentes feministas en la Biblioteca Nacional, que es un lugar históricamente de todos los feminismos, siempre se reúnen ahí en la Biblioteca Nacional, históricamente se han reunido ahí, y después me tocó entroncar con el homenaje que hizo el colectivo socialista, que son los constituyentes del Partido Socialista más independiente, en un tributo y un homenaje que le hicieron al presidente Salvador Allende. Y de ahí ya me enfilé para entrar y tener acceso a la carpa de prensa, que no fue fácil reportear en esa carpa de prensa, porque ya se notaba que la Convención Constitucional tenía muy poco presupuesto. Yo ya me di cuenta ahí que lo que venía no iba a ser fácil para la convención, porque se notaba mucha pobreza de por medio. Yo reporteando muchos hechos históricos los últimos 20, 25 años en Chile y algunos afuera, me di cuenta que si no había internet para los periodistas, si no habían computadores para los periodistas, si lo único que tenías derecho durante 7 horas a un solo café y a un sándwich, eso se venía mal. Eso era una crónica de una muerte anunciada para los pobres constituyentes para los días que venían. Había mucha improvisación y en medio de todo eso llegó una cantidad de manifestantes que sabía que ahí estaba la carpa de prensa a gritarnos que éramos una prensa fascista. Carabineros empezó a reprimirlo, yo quedé mojado por el guanaco y recibí una piedra en la espalda. Porque de un minuto hubo una lluvia de piedra desde Plaza de Armas, por la calle Compañía, hasta Bandera, donde ya estaba el guanaco y donde estaba la carpa de prensa. Entonces, no fue fácil. Yo obviamente quería salir a reportear afuera. La guardia, la seguridad no nos dejó. Yo creo que fue una buena idea que no nos dejaran porque no sabíamos con qué nos podíamos topar. Pero no fue una cosa fácil esas 2 horas y media antes de que se pudiera votar por la presidenta de la Convención Constitucional.
Mira, gracias, Patricia. ¿Perdón?
Es interesante escuchar a Patricio este relato desde otra mirada, que yo decía, es la mirada que me habría correspondido a mí normalmente, digamos.
Claro,
¿no?
claro.
Y efectivamente, cuando yo les decía, nos acompañaron nuestros equipos, la gente, los voluntarios que trabajaron con nosotros, nos acompañaron hasta el Congreso. Efectivamente, en esa caminata nos encontramos con el Partido Socialista rindiendo homenaje al presidente Salvador Allende, nos encontramos con una parte de la marcha que venía de la Plaza de la Dignidad, y con el movimiento feminista, que de hecho, desde todos los movimientos que venían marchando, porque hubo marchas diversas, nos juntamos en la entrada las mujeres feministas y nos fotografiamos con un lienzo, y hasta ese momento era una fiesta. Realmente una fiesta, es decir, toda la gente que venía en las distintas marchas con las cuales nos encontramos antes de entrar, estaban todos felices. Y la verdad es que, como dice Pato, él se dio cuenta rápidamente de la pobreza que había. Yo debo reconocer que no me di cuenta, que más bien atribuí esta carpa y esta situación de pobreza, como dice Patricio, más bien al tema de la pandemia, de haber tenido que hacer esto de esta manera precaria, porque algo que pasó de hecho después, y era que cuando recién nos avisaron de la instalación de la convención en el Congreso, nos dijeron que íbamos a tener que estar en 4 o 5 salas separados. Y los constituyentes dijimos, no, nos vamos a constituir todos juntos. Y ahí empezó la discusión con las Express para que esto se hiciera en los jardines. Entonces la verdad es que yo no tuve conciencia de la precariedad, de la negligencia con que todo esto se preparó en ese momento. Pensé que se debía básicamente a la pandemia.
Mira, sin embargo...
Perdón, Patricia, ni siquiera eso, porque la carpa de prensa no había ninguna medida sanitaria.
Tienes toda la razón.
Eran unos tablones donde había un mantel negro y una silla junta tras la otra. Ni siquiera había un espacio entre periodista y periodista que nos pudiéramos sentar. Yo opté por ir al jardín.
Y ni siquiera había un lugar más o menos en los propios jardines donde pudieran estar un poco más despejados para hablar con los constituyentes que iban entrando. Efectivamente, era como un choclón pegado de periodistas sí. que se acercaba a hablar con los constituyentes en la medida que iban entrando. Efectivamente, yo te digo, entre la emoción y pensar que esto era la pandemia, ahora cuando lo miro hacia atrás, uno se da cuenta con la perspectiva que tiene hoy, que ya es casi una semana de distancia, lo que esto fue y que realmente fue de una pobreza, una precariedad muy bochornosa.
Sin embargo, permítanme decirles que hay una cuenta sacada de más de 800 millones de pesos gastados, ¿verdad?, en una empresa que debió haber tenido todo absolutamente a punto. Y está hoy día en la palestra de la discusión nacional. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Una empresa que además está cuestionada por una serie de intereses familiares, políticos, etcétera, que tienen relación con miembros de un sector político del país, pues.
Mira, yo creo que, y fue una de las primeras cosas que se acordó apenas se instaló la convención ya trabajando el día miércoles, uh-huh. Porque antes, como sabemos, no fue posible. Una de las primeras cosas fue la mesa decidió y fue respaldada por toda la convención, suspender inmediatamente todas las licitaciones futuras y la revisión de todas las licitaciones previas. Es decir, creo que eso es totalmente indispensable. Tenemos que saber, aquí hay un presupuesto de todos los chilenos y chilenas, que es un presupuesto alto, porque la verdad es que el país tiene que invertir en la convención constitucional para que haya efectivamente un buen trabajo. Aquí hay constituyentes que vienen de regiones distintas a la región metropolitana. Creo que es bueno empezar a hablar en ese lenguaje descentralizado. No es que vengan de regiones, vienen de regiones distintas a la metropolitana. Creo que tenemos que pensar en que la convención hay una petición de la ciudadanía que no solo sesionemos aquí en la capital, por lo tanto también vamos a tener que trasladarnos. Es decir, todo esto tiene un costo y por lo tanto cada peso que el país invierte en este proceso tiene que ser un peso muy bien cuidado para ser muy bien invertido. Y eso me parece indispensable.
Sí, en ese sentido me parece muy bien pensado, pero esta mañana fue muy estremecedor escuchar al vicepresidente Jaime Baza cuando les daba cuenta a ustedes en este plenario que por fin se pudo hacer, y yo no sé por qué no se pudo hacer antes ahí, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, ¿verdad? Cuando dijo que el lunes a las 6 de la tarde, después de una reunión con la Secretaría General de la Presidencia y con la Secretaría Administrativa, designada al efecto para la convención, se sintió que efectivamente esta convención constituyente quedaba como en el aire, quedaba como que no iba a tener sustento, y por lo tanto hubo una suerte de orfandad por algunas horas, hasta que apareció una red de contención que de alguna manera representó la reunión ayer, el martes en la mañana, perdón, con el rector de la Universidad de Chile, el doctor Ennio Vivaldi. ¿Cómo se vivió eso desde adentro, Patricia? ¿Cómo lo vivieron ustedes esas horas allá en el Palacio
Pereira? ¿Puedo opinar algo?
Ah, pero por supuesto. Sí, claro.
Yo estoy un frito con opinión.
Sí.
Mira, yo creo que un poco de torpeza, yo creo que también hay un poco de desidia, un poco que ya tenemos que hacerle la pega y ustedes hagan lo que quieran hacer, y a nosotros ahí le pasamos, lo voy a decir bien en criollo, le pasamos las lucas para que hagan su constitución. Entonces yo creo que no había un real compromiso con las y los constituyentes. Y eso yo lo percibí desde cuando nos tratamos de acreditar. hubo muchos problemas para poder reportear la convención constitucional. Patricia, para que tú lo sepas, dejaron muchos medios independientes. La Secretaría Técnica eran los canales de televisión, el duopolio, la prensa hegemónica, y quedaron muchos periodistas de medios alternativos independientes sin poder reportearla. Y ha habido muchos obstáculos con la prensa. El Colegio de Periodistas lo ha denunciado. Y hoy día a la convención le entregaron ahí a la mesa de la convención una carta que va acompañada del Colegio de Periodistas diciendo que la Secretaría Técnica no está dando todas las facilidades para que los periodistas puedan reportear la convención, porque al final la prensa va a ser un poco el canal entre lo que están trabajando y diciendo los constituyentes y lo que la ciudadanía tiene que saber y conocer. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista no había ningún entusiasmo de parte de la administración Piñera para que esto resultara un éxito, por llamarlo de alguna manera.
Bueno, la verdad de las cosas es que casi queda patente eso en la opinión pública hoy día. Hay esa sensación de que el gobierno ha acompañado esto, pero con una suerte de desinterés que se refleja, pareciera, en los hechos, ¿no? ¿Pati?
Mira, yo no quiero atribuir intenciones, sino que referirme a los hechos. En cualquier seminario pequeño que uno ha asistido o ha tenido que participar en su organización, tú tienes toda la infraestructura probada y archiprobada antes que empiece el evento. Entregas credenciales antes que empiece el evento. Tienes los mails, los teléfonos, las formas de comunicarte con todos los participantes del evento.
Así es.
Bueno, aquí no había ni siquiera eso, porque no es solo que no pudiéramos comunicarnos de un salón a otro cuando debimos sesionar el día lunes. No, aquí ni siquiera teníamos credenciales hasta el día miércoles no teníamos credenciales que identificaran a los convencionales constituyentes. Entonces, es tal la ineficiencia que hubo aquí, que yo creo que lo más fácil es decir al gobierno no le interesaba esto y quiso hacerlo todo mal. Fíjate que a mí me cuesta pensar esto porque esto es finalmente otro golpe para el propio gobierno. ¿Sabes lo que yo creo? Yo creo que esto muestra el menosprecio del gobierno hacia el Estado y sus trabajadores, hacia los trabajadores del Estado, hacia los trabajadores que llevan décadas haciendo trabajos como este. Nosotros en los gobiernos, desde el presidente Elwin hasta la presidenta Bachelet, porque no recuerdo alguno de estos de estas reuniones ya en el último gobierno de Sebastián Piñera, no recuerdo, quizás me equivoco, pero como país hemos organizado una cantidad de cumbres internacionales donde vienen presidentes de todo el mundo y siempre la organización y cómo se ha llevado a cabo la reunión ha sido elogiada por todos los que vienen. ¿Quiénes realizan esto? Los trabajadores del Estado. Entonces, no calza algo aquí. Y creo que esto tiene que ver con un menosprecio a los trabajadores del Estado, un mirarlos en menos, una ideología que dice la empresa privada es mejor que la empresa pública, que los trabajadores del Estado siempre hacen todo más o menos. Eso no es verdad.
Déjame decirte.
Y cuando tú mencionabas en la mañana, que el día miércoles en la mañana el vicepresidente Jaime Baza dijo que milagrosamente apareció una red de contención. Fue una red de contención, y así lo señaló Jaime Baza, de la Universidad de Chile, encabezada por el rector Vivaldi y por los trabajadores del sector público.
Tal cual. Pero lo que te iba a acotar, querida Patti, querido Patricio, es que además esa función del empleado público quedó tan bien manifestada y tan bien registrada en la actitud de la señora Carmen Gloria Valladares. Esa profesional, porque es abogado, ¿verdad?, pero es funcionaria pública durante muchos años, creo que ha sido el retrato más acabado del funcionario público que cumple hasta el último punto y coma de su labor y de su deber. Y debo decir que creo sinceramente que si no hubiera estado ella, probablemente esto no lo estaríamos conversando hoy día. Probablemente.
Sin duda, ella tuvo un rol clave, una templanza, un entender en qué rol estaba, un saber cuándo avanzar y cuándo detenerse, que es digna del máximo elogio y aplauso.
Queridos, estamos llegando a la mitad del programa, de nuestro último café. Ha estado rico el cafecito, ¿verdad?
Estupendo.
Además, a los periodistas no nos falta tema. Y yo, una hermana mía muy amada me dice, ustedes son tan copuchentos. No. No somos copuchentos, pero nos gusta analizar, nos gusta contar, nos gusta decir qué es lo que hemos estado haciendo esta noche y seguiremos haciendo la segunda parte del último café junto a la constituyente Patricia Politzer y a nuestro compañero amigo Patricio Martínez, director de Página 19. Debo decirte, ex vicepresidente nacional del Colegio de Periodistas y miembro de su Consejo Nacional durante muchas décadas, no décadas, perdón, años, pero décadas que él está como dirigente del colegio, no te quiero envejecer, Pato. Así que un gusto estar con ustedes aquí entre periodistas esta noche del Último Café. Vamos y volvemos.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Comenzamos la segunda parte de El Último Café con nuestros invitados de esta noche de viernes, helada noche, para un buen café. Como decíamos, o con malicia, o con un vinito, o algo más sustancioso. Total, es viernes. No, los únicos que tienen que trabajar mañana son los constituyentes, ¿no? Patti Politzer, bienvenida de nuevo. Y Patricio Martínez, director de Página 19, ex vicepresidente nacional del Colegio de Periodistas. ¿Cómo están otra vez? ¿Mañana funcionan el sábado? Sí o no.
Mira, hay reuniones, no plenarios ni reuniones de todos, pero esto creo que no va a parar.
Yo me imagino que sí.
Es mucho el trabajo, así que estás permanentemente. Yo no he tenido minuto de descanso desde que decidí dar el salto a esta aventura y sí, no me quejo.
Claro.
La verdad es que no me quejo ni un segundo, creo que vale mucho la pena lo que estamos haciendo y espero poder aportar un poco.
Absolutamente.
Hemos vivido ya un buen pedazo de historia en nuestro país. Creo que esa experiencia hay que volcarla en esto. Somos los tres periodistas también Y sin duda la libertad de expresión y el derecho a la información es un tema fundamental para una democracia sólida y que sea una democracia en el sentido más amplio de la palabra, que sea inclusiva, plurinacional, más justa, más solidaria, en fin. Democracia en el gran sentido de la palabra.
Vamos a conversar de las necesidades de los periodistas, de la información, de la libertad de expresión y de la comunicación, del derecho a la comunicación, en un ratito más. Porque además, déjame decirte, Patricio es experto en eso, absolutamente. Es uno de los que inventó esta historia en el Colegio de Periodistas. Pato, tú ibas a decir algo.
Sí. Yo más bien quería, no, uno no se puede sustraer de la profesión que tiene, entonces quería hacerle un par de preguntas, aprovechando que tenemos una colega constituyente,
Sí, por
que es
favor.
súper relevante. Patricia, el miércoles pasado el gobierno le terminó entregando el sobre azul a Francisco Encina como secretario técnico de la
Convención.
convención. Claro, y al final optó por que asumiera ese cargo Carolina Parot. ¿Usted
Catalina.
cree que ya? ¿Ah?
Catalina.
Catalina, dije Carolina, siempre las confundo. Bueno, Catalina Parot, ¿usted cree que tiene ella la expertise como para poder dirigir una secretaría técnica? Y si la convención constitucional debería decir si hay que deliberar, hay que decir si sí o no, o es otro el perfil que se necesita.
A ver, claramente yo creo que la Secretaría Técnica va a tener que definirla en toda su magnitud y en lo que debe hacer y no hacer la convención. Otra cosa es esta situación de este momento de instalación en que hay una Secretaría Técnica y una secretaria técnica en este momento, que es la persona que tiene que entenderse, ser el puente entre el gobierno y la convención. Y la verdad es que yo conozco personalmente a Catalina Baró, tengo una muy buena impresión de ella, me tocó compartir, éramos juntas miembros del panel de Estado Nacional hace algunos años atrás, así que tengo una buena opinión personal de ella. Sin embargo, un poco volviendo a lo que hablábamos antes de este menosprecio a los funcionarios públicos de nuestro país, creo que una vez más el gobierno eligió una persona con un perfil político en vez de buscar entre los funcionarios antiguos con carrera en el servicio público que pudiera hacer bien esta gestión. Y yo estoy segura que hay múltiples funcionarios públicos en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Relaciones, en la propia SEXPRES, en fin, en la Moneda, en la Presidencia. Hay gente de primer nivel profesional que podría haber asumido este cargo, que además habría sido, yo creo, positivo para el gobierno el no poner una dirigente política. Recordemos que Cata Paró acaba de perder la elección como gobernadora de Santiago, de la región metropolitana.
Así es, así
Entonces,
es.
es una dirigente político, que no es, a mi juicio, lo que se requería para esa función.
Además, ex ministra de Estado, ex presidente del Consejo Nacional de Televisión. Entonces, ¿cuál va a ser el trato entre constituyente ella? ¿Eh? Va a ser un poco igual tenso. Es como que si fuese una autoridad todavía.
No me imagino que alguien la vea como un. No creo que eso inhiba a ningún constituyente como entenderse con una autoridad, pero sí creo que es un error más del gobierno.
Entre errores y errores, estamos conversando esta noche con Patricia Politzer y con Patricio Martínez, periodistas, pero la una constituyente, convencional constituyente, y el otro director de un medio como es Página 19. Nuestra connotada invitada, Pato, la patita. Estamos con hartos pastos.
Dos periodistas, unos tocayos, además.
Además, entre muchas sí. otras actividades, Patricia ha destacado en importantes cargos oficiales, digámoslo a propósito del CNTV, etcétera, relacionados con la comunicación y con lo audiovisual. Pero además es autora de libros, y libros notables. Yo recuerdo hace muchos años, en dictadura todavía, uno que se llamó Miedo en Chile, editado en el año 85, en plena dictadura cívico-militar, o ese otro libro bello que escribió sobre Jorge Peña Gen, titulado Batuta Rebelde. Son libros de verdad muy, muy notables que hay que tener en la biblioteca. Y hay otro, sobre Carlos Altamirano. Carlos Altamirano...
Perdón, ¿sí? Lucho, antes que te vayas a Carlos Altamirano...
Dime.
Me sí. dejas hacer una alusión que me tiene el corazón encogido esta semana.
Por favor.
Emociones, y que bueno. tiene que ver con mi último libro que tú acabas de mencionar.
Así es.
Que es Batuta Rebelde, que Así es la biografía es. De Jorge Peña Gen. Jorge Peña Gen es el músico que creó las orquestas infantiles y juveniles. Y permíteme...
hacer el enlace, ¿no?
Básicamente mis disculpas, Gracias. Presentarle mis disculpas, pedirle perdón a ese grupo de músicos jóvenes que tenían que tocar la canción, que tuvieron que tocar la canción nacional al iniciarse la ceremonia de instalación de la constituyente, en medio de pifias, de gritos, de una situación extraordinariamente tensa que sin duda no se merecían. Creo, y de hecho hemos hecho una petición a la mesa de la convención para hacer un acto de desagravio con estos músicos y volver a invitarlos, ojalá, sería lo que a mí me gustaría, volver a invitarlos a una sesión plenaria donde ellos pudieran tocar un par de piezas y pudiéramos escucharlos y aplaudirlos como se merecen.
Muy buena iniciativa, felicitaciones. Yo creo que por lo menos tendrían que estar en algún minuto solemne, tal vez al final también de la convención, nuevamente interpretando el himno nacional sin ser intervenidos ni interrumpidos. Estos chicos fantásticos músicos de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Pati, muy buena también la relación que has hecho. Yo iba a ir al final a eso, pero bueno, te adelantaste. No, está muy bien porque pasemos a lo que iba a decir de tu libro de Carlos Altamirano, que además en la portada lleva una frase de él que dice: mientras yo sea el gran culpable del fracaso de Allende, todos los demás pueden dormir tranquilos. ¿Cómo fue? Perdona que nos alejemos un poquito del tema de la convención, pero de una u otra manera todo está relacionado. Carlos Altamirano está en la génesis de lo que podría haber sido posteriormente el golpe de Estado, lo que fue, perdón, el golpe de Estado, etcétera, etcétera, ¿verdad? En esos días aciagos de septiembre del 73.
Mira, la verdad es que te tengo que reconocer que recordé mucho a Carlos Altamirano en la ceremonia de instalación. Él habría estado muy emocionado en ese momento. Yo no era especialmente altamiranista, por llamarlo de alguna manera, cuando partí a Francia a entrevistarlo. Mi libro Altamirano es su primera gran entrevista después del golpe militar y de que él saliera de Chile. Fue una entrevista en el exilio, él vivía en París en esa época. Hablamos prácticamente un mes entero y esa fue la base del libro. Y bueno, era un altamirano que había evolucionado políticamente de manera muy profunda entre los años, el comienzo de los 70 y esta entrevista que fue el año 88, poco antes del plebiscito del sí y el no. Y la verdad es que después de entrevistarlo largamente, terminamos siendo muy amigos. Y yo creo que hay que reconocer que Carlos Altamirano, no sé si es uno de los pocos o el único de los antiguos dirigentes de la Unidad Popular que volvió a Chile y se retiró de la política. Y eso yo creo que es digno de respeto sobre todo. No es fácil, y todos los periodistas sabemos que para los políticos, y también para los periodistas en realidad, no es fácil el retiro. Llevamos el bicho en la sangre, es como una adicción el seguir en el periodismo, y por eso yo todavía no me hallo totalmente en este nuevo rol de ser protagonista de la noticia en vez de ser quien la reportea. Entonces sabemos, conocemos lo difícil que es para los políticos retirarse, y en los últimos años hemos visto muchos que no supieron cuándo fue su momento en que debieron haberse retirado. Y en eso Carlos Altamirano fue muy claro. Su momento había pasado y él no iba a intervenir en política activa de vuelta del exilio. Y así lo hizo hasta el día de su muerte. Y como anécdota te cuento que lo llevé tan en el corazón el domingo pasado, que incluso fui a la ceremonia con una chaqueta maravillosa que hacía su mujer, Paulina Violier, y que me regaló esta chaqueta después que yo escribí el libro. Así que fue un personaje, ambos fueron muy presentes el domingo pasado en esa ceremonia en mi corazón, y para pasar el frío que se empezó a poner a lo largo del día.
No, pero muy, muy interesante lo que nos cuentas, porque además da cuenta, valga la redundancia, ¿verdad, Patricio? De una suerte de relación que uno establece con aquellas personas con las que descubre que hay vasos comunicantes profundos en nuestro trabajo como periodistas o como reporteros o como entrevistadores. Yo creo que es nos ha pasado a todos. Patricio, me imagino que a ti también.
Sí, sí, sí. Acuérdate que yo empecé a finales de los 80 trabajando en la revista La Vicaría de la Solidaridad.
Con Rodrigo de Arteaga Veintía.
Y me tocó conocer a mucha gente, o sea, desde Mariano Puga, Roberto Bolton, Pepe Aldunate, muchos colegas también de diferentes medios de comunicación que se la jugaron mucho durante la época de la dictadura, muchos de ellos estuvieron detenidos. Y algunas veces ya está desaparecido, muchos se tuvieron que ir al exilio. Entonces, claro, o sea, la historia que uno vive como periodista es una historia viva, ¿eh? Porque está ahí el político, el dirigente social, el dirigente de derechos humanos, el cura que se la jugó por la opción real por los pobres. Entonces uno es parte de esa historia, no protagonista, pero parte de esa historia, porque al final alguien tiene que escribirla. Y para mí es un gran privilegio.
Alguien tiene que escribirla, mira, qué bien, alguien tiene que escribirle. Nosotros somos los historiadores del día a día, pues, Pati.
¿O no? Los escribidores.
Los escribidores.
Pato mencionaba la Vicaría de la Solidaridad. Tengo que decirte que otra de las personas que también llevé mucho en el corazón ese día fue el cardenal Raúl Silva Enríquez. Es una persona que sin duda fue tan, tan relevante en nuestra historia desde la época de la inicial reforma agraria en los 60 hasta la creación de la Vicaría de la Solidaridad y todo lo que eso significó. Así que también fue una de las personas que como les contaba, de alguna manera, ese domingo fue una mezcla de emociones en que toda tu historia se venía encima. Fueron muchos los recuerdos, pero entre esos recuerdos personas importantes hacia atrás que yo recordaba ese día. Uno de ellos fue el cardenal Raúl Silva Enríquez y todo el trabajo que hizo con la Vicaría de la Solidaridad y todas esas veces en que tuvo que enfrentarse con el dictador para que este país no cayera en horrores aún mayores que los que se vivieron. Entonces son personas que uno no puede dejar de recordar. Tú mencionabas Mariano Puga, también fue una persona fundamental. Algunos de los obispos que estuvieron en esa primera etapa como Monseñor Alvear, con Raúl Silva Enríquez, son personas que el país les debe tanto. Y especialmente yo creo que tenemos una tremenda deuda con los trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad. Una deuda que el país no ha reconocido hasta ahora.
Pero que nunca es tarde, porque justamente una de las tareas de la Convención Constitucional, creo yo, que es justamente el poder, a través de su acción, rendir ese homenaje que está faltando, porque el país les debe el reconocimiento y el agradecimiento. Y hablando de la Convención Constitucional, queridos amigos, amiga y amigo, amigue, habría que decir ahora, claro, la Convención Constitucional de la que formas parte, Pati, es consecuencia directa del levantamiento cívico del 18 de octubre, eso no cabe duda, es su hija de sangre. Y aquí yo voy a recordar, a propósito de tus libros, algo que dijo alguien, que también fue en su minuto muy importante, el día del lanzamiento, en agosto del 88, todavía estábamos en dictadura: quien se siente víctima, con razón o sin ella, de la crueldad o de la injusticia, no puede, si es verdaderamente humano, no sentir ira. Palabras del abogado Alfredo Echeverri en la presentación de tu libro testimonial, La ira de Pedro y los otros. Entonces, la pregunta que vendría sería, ¿cuánta ira debieron concentrar cuántos millones de Pedros durante los 30 años de una, que tú llamaste también en otro libro, transformación asombrosa de Chile hasta que estalló la revuelta en 2019?
Mucha ha sido la ira que se acumuló, no cabe duda. Es decir, si uno mira cómo fue la explosión social del 18 de octubre, fue un grito de ira. Yo, ¿sabes qué? Suelo compararlo cuando en una familia alguien quiere hablar y los demás no lo dejan, intenta decir algo y los demás no lo dejan, y vuelve a insistir, y así sistemáticamente, hasta que para que lo escuchen, golpea la mesa, se sube arriba de la mesa y da un grito monumental. Esa es mi sensación. Si comparo ese 18 de octubre con algo que puede pasar en una familia.
La verdad de las cosas es que el estallido es una acumulación, ¿no? Todos lo sabemos. Patricio lo vivió, Patricio lo reportó, Patricio estuvo casi todos los días de octubre y de los tal vez meses que siguieron, porque quisiera o no, vive casi al lado de la Plaza de la Dignidad, ¿no?
A 5 cuadras.
Claro.
No, y además que el 18 de octubre yo estaba ahí mismo en Plaza Italia. Yo fui testigo de cómo comenzó todo, porque estaba todo el equipo de Página 19, porque cumplíamos un año con el diario.
Ah, claro.
Y nos fuimos ahí a un restaurante en toda la esquina y estábamos viendo cómo estaban arrastrando una micro, y yo dije, la van a quemar, esa micro la van a quemar, ya a los 5 minutos la quemaron. Entonces, de ahí para adelante fue una cosa de todo. Me tocó ver cómo quemaron la iglesia, estaba ahí en la esquina, casi en la esquina. Me tocó ver cómo tomaron un auto, unos 20 muchachos jóvenes, lo dieron vuelta y lo incendiaron. O sea, vi los saqueos y todo. O sea, fue de verdad muy, muy, muy terrible, sobre todo para los que vivíamos en este sector, ¿eh? Yo tenía que al final cerrar la mampara del patio de mi departamento, de mi casa, porque mi perro se me estaba ahogando con el gas lacrimógeno que llegaba hasta acá. Entonces, esta era una guerra campal, y era prácticamente todos los días. Pero yo creo que hubo un minuto, que hubo igual un punto de inflexión que fue maravilloso, que fue como por ahí, como por el 20, 20 no sé cuánto, qué fecha.
El 25, cuando fue la gran marcha.
El día del millón.
Cuando fue la gran marcha, donde habían millones de personas, no solamente en Santiago, la región metropolitana, sino en todo Chile, y salir acá a la calle, acá al Parque Bustamante, y ver de que los autos estaban arriba de las veredas, o sea, estaba lleno, 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 lleno de autos y de gente. La gente llegaba, yo miraba hasta Irarrázaval.
No,
o sea,
eso fue impresionante.
Era impresionante. Y ahí fue un punto de inflexión donde hizo que fue el acuerdo el 15 de noviembre, al finalmente, y que llegamos después del plebiscito de octubre, y que hoy día, el domingo pasado, ustedes se hayan convertido en las y los constituyentes para terminar con la constitución de Pinochet. Fíjate. Entonces, esto es parte de toda esa historia. Se fue encadenando de tal manera que llegamos a este momento.
No cabe duda, Pato. Es decir, no estaríamos en este momento, no tendríamos convención constituyente si no fuera por esa enorme, enorme movilización social y todo lo que ocurrió en las calles de nuestro país a partir de ese momento. Es decir, no es posible. De hecho, hoy día hablaba con una persona que me decía, yo hace un año y medio atrás estábamos tan agobiados, tan como que este país no iba a cambiar nunca, me decía, y ahora está cambiando todo. Una sensación de una potencia que solo te la da la movilización popular. Sí. No hay otra manera. Esto, fíjate que, si tú me dices cuáles son, con qué podría comparar yo esa marcha enorme del 25 de octubre, que como tú dices, tú mirabas hacia Irarrázaval y estaba lleno, mirabas hacia el poniente y estaba lleno, mirabas hacia el oriente y estaba lleno, es decir, no había ninguna parte donde no estuviera lleno de gente. Solo puedo compararla con esa marcha gigantesca antes del plebiscito del sí y el no
en la norte-sur.
Era un espacio gigantesco que de alguna manera los organizadores, yo creo, pensaban, ¿cómo vamos a llenar esto? Y de repente se hizo chico el espacio y cada vez había más gente y más gente y más gente. Creo que son las dos grandes manifestaciones populares que yo he vivido de esa magnitud. Y creo que eso te da una energía, que es la energía que todos vivimos ese año del plebiscito y al año siguiente. Y creo que tiene mucho de esta que estamos viviendo hoy día y que los más viejos recordamos y que a los más jóvenes hay que contársela.
¿Por qué el presidente Jaime Baza habla en femenino?
No lo he conversado con él, pero me imagino que es porque si el masculino se da por inclusivo, podemos dar también el femenino como inclusivo.
Gran respuesta.
Indistintamente.
Sí, sí.
Gracias. Sería bueno que alguien se lo preguntara. Lo tienes que tener, Lucho, en tu programa.
Absolutamente. En algún minuto lo vamos a conseguir y lo vamos a traer. Patricia, Patricio, una vez más, de verdad y de corazón, muchísimas gracias. Éxito a Página 19 y sobre todo, gran éxito a la constituyente Patricia Pollitzer, una de las figuras de nuestra convención que marcará el futuro de la patria en los próximos 50 años. Muchas gracias, queridos.
Un gusto, Patricia.
Muchísimas gracias a ambos. Qué rico café de viernes en la noche.
Buenas noches, muchas gracias.
Estén muy bien, cuídense mucho.
Un beso grande.
Igual.
Gracias.
Bueno, Hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
el último café.